Memorias. Entrelazar.
Justo nos hemos propuesto realizar en estos dos días de encuentro un ejercicio comunitario de escucha, creación y, con suerte, de comunicación y de diálogo. Hay un sinfín de experiencias que yo nunca podré imaginarme. No tengo ni idea, aunque lea noticias, artículos, investigaciones, no tengo idea de qué es habitar este mundo desde ese lugar identitario. Entonces, si para dialogar y realizar un ejercicio de interlocución no necesito saber en su totalidad lo que el otro experimenta, ni entender todo lo que me está diciendo, ¿qué necesitamos? ¿Y qué condiciones son necesarias para que el diálogo y la interlocución no sean siempre de aniquilación de lo diferente, de lo que me parece extraño, de lo que percibo como amenazante? Hoy es indispensable que pensemos no solo de forma individual, sino también en comunidad, y para ello también es importante el diálogo. Pensar, compartir, inventar e imaginar en colectivo es una forma de resistir al aislamiento emocional, especialmente cuando todos o casi todos hemos experimentado en algún momento de la vida sufrimiento emocional, sentimientos de soledad o de vacío, angustia y tristeza desbordante en medio de la noche.
Prácticas de bienestar emocional. Lasallistas a distancia durante la pandemia.
¿Qué entendemos por prácticas de bienestar emocional?
Son prácticas planeadas, llevadas a cabo por una o más personas, que fomentan de manera directa o indirecta el bienestar emocional, individual, grupal o comunitario. Estas prácticas pueden ser llevadas a cabo por maestros, alumnos, tutores, profesionales de la salud mental y cualquier persona que realice encuentros virtuales o a distancia que permitan acompañar, retratar o fomentar el bienestar emocional. Esto quiere decir que el bienestar emocional puede ser fomentado, retratado y acompañado por diferentes actores sociales y de manera multidisciplinaria. Somos seres interdependientes, nos necesitamos recíprocamente. Nuestros saberes y experiencias relacionados con el bienestar emocional y producidos durante la pandemia y el confinamiento son de una riqueza epistemológica y práctica muy grande.
Por lo dicho anteriormente, el Centro de Psicología Clínica, que está conformado por Tania Ávila y por mí, celebramos que, sin haber sido una indicación institucional, se esté trabajando el bienestar emocional desde tutorías, docencia, entre compañeros y demás espacios. Creo que este es un signo de que hemos escuchado y de que este encuentro es, hablando de interlocución, una respuesta al malestar que hemos estado escuchando. Les invitamos a que en estos días se sientan en confianza para seguir co-creando juntos, para que creemos nuevos proyectos y para que imaginemos nuevas formas de acompañarnos en nuestra soledad, sí, porque hay una soledad que nadie nos puede ahorrar y la tenemos que atravesar. Pero tal vez aprender a estar solos juntos, como decía Winnicott, habitar mi soledad pero acompañando a los demás en esa misma soledad que les toca atravesar, sea una forma menos cruel de encontrarnos.
El encuentro de entrelazar es una búsqueda de nosotros mismos y de los otros, a través de la duda, de la pregunta, a través del encuentro, del desencuentro, desde las grietas y el respeto a las diversidades, justamente porque sabemos que no todo está en nuestras manos, ni del todo fuera de estas. Es una oportunidad de construir lazos entre el arte, la psicología, el psicoanálisis, la escucha como posicionamiento ético ante el dolor del otro, la educación, y los diferentes saberes que impactan en el cuidado del bienestar emocional.
Comenzamos.
Y bueno, yo voy presentando a la primer práctica que se llama Dress Code Men in Black por Ixchel Estrada Díaz.
Tengo casi 9 años trabajando en la uni y 9 de ser tutora. Durante este tiempo ser tutora ha sido increíble y pienso mi actividad favorita se ha vuelto la escucha. Este semestre, pienso, tuve la tutoría más complicada que me hubiese imaginado. Una situación completamente dura por el aislamiento, un grupo nuevo que emocionadísimo se sabía universitario y luego entonces reclamaba el nunca haber pisado la universidad. Es duro porque quisieras dar una respuesta que no fuera siempre la misma cuando preguntan una y otra vez, ¿cuándo volveremos? ¿Cuándo volveremos? Miss, ¿cuándo volveremos? Y respondes una y otra vez, no lo sé. El miércoles 11 de noviembre, tampoco pude con la ruta académica. Diantres, ya no sé cómo dar tutoría. Tuve, en cambio, un grupo con gafa rigurosa y corbata que pasó del Men in Black al modo cholo cuando las corbatas cambiaron de lugar. Tuve un grupo que se pintó ojos y lunares y en algún momento, y como en toda buena boda y frente a las cámaras, se apuntaron para la danza que mueve montañas. Y sí, bailaron payaso de rodeo.
Y como buenos globos, se volvieron a inflar. Un ratito, pero lo suficiente para volar. En esta universidad, mi universidad, uno puede ser de todo y hacer de todo. En esta universidad amamos inflarnos porque amamos volar.
Prácticas de bienestar emocional.
La mía en particular tiene el nombre de asertividad, inteligencia emocional, comunicación y otras habilidades sociales para el desarrollo profesional. Particularmente pues a la escucha activa que tuve con mis alumnos de enfermería, de comunicación, de psicología y a lo largo de este tiempo compartiendo en la Salle y en la vida. ¿Por qué? Porque somos un todo, somos una red que se compone de nuestra persona, de nuestras redes sociales, familiares, de todo aquello que compartimos en sociedad, con amigos, en escuela, pero al mismo tiempo también en la parte laboral que es la que insertamos a los chicos con nuestras experiencias de vida y con las que ellos también van desarrollando. Me parece bien importante que sepamos que, por ejemplo, las emociones van más allá de lo que creemos, ¿no? Y de que justamente si las trabajamos, pues podemos ampliar el panorama de muchos ámbitos y muchas redes de apoyo, porque somos un todo. El que cuando estamos en un ambiente con ánimo participativo de escucha, los chicos aprenden mejor y por lo tanto también nosotros estamos más contentos de compartirles nuestras experiencias. Regalémonos la oportunidad de abrir espacios de escucha que son tan importantes como enseñar contenidos teóricos para que los alumnos también aprendan a sentir. Y creo que el trabajo de humildad es reconocer que no lo sabemos todo y que como maestros podemos aprender de ellos muchísimo y nutrirnos y complementarnos. Creo que si vemos o nos vemos como una planta, vamos creciendo y hay que tener cuidado, amor, y a veces lo recibimos de otros. Entonces, si nos protegemos entre nosotros y validamos lo que sentimos, pues sin duda vamos a crecer juntos. Creo que todos somos ángeles maestros y todos hemos aprendido algo que alguien en alguna parte necesita recordar. Entonces, ampliemos nuestros horizontes y escuchémonos. Siempre les digo a mis alumnos, y es una frase que comparto inclusive también en redes, que antes de ser un excelente profesional, seamos buenos seres humanos. Gracias a todos ustedes por escucharme y espero que hayamos aprendido juntos.
Prácticas de bienestar emocional.
Vamos a continuar con la siguiente práctica que se llama Actividades de tutoría durante el confinamiento por Alejandro Benítez Morales.
Una cosa que planteé desde un principio y que a ellos les gustó es que habláramos de la vida cotidiana y de la vida cotidiana que van a tener cuando ya lleguen a independizarse. Cabe mencionar que estos alumnos son de los últimos semestres. Entonces, pues en un futuro si consiguen trabajo y es fuera de aquí del estado, pues van a tener que independizarse. A la par de que veíamos eso, también nos tomamos la iniciativa de ejercitarnos. Es decir, al principio de las sesiones hacíamos estiramiento. ¿Para qué? Para que mantuvieran sus cuerpos en movimiento. Porque al hablar con ellos me decían que estaban llevando la gran mayoría una vida muy sedentaria. Y encontré esta página en YouTube donde los videos te hablan de estilos de vida, pero de estilos de vida saludable, donde dicen, ¿sabes qué? Tienes que esforzarte. Nadie te va a regalar nada. Todo lo consigues mientras tú estés ahí. Otra actividad que realizamos es la elaboración de su platillo favorito. Primero platicamos qué nos gustaba comer, qué no nos gustaba comer. Y ya cada uno de ellos me fue expresando cuáles eran sus platillos favoritos. Para esto, ellos hicieron su platillo favorito y lo cocinaron. Les digo, ¿saben qué? Quiero que hagan un video. Y ahí nos platiquen cómo es que lo hacen. Bueno, y si se dan cuenta, ellos hicieron videos donde ellos nos decían cómo hacer sus platillos, pero lo que me gustó muchísimo es que utilizaron su creatividad para desarrollarnos, presentarnos cómo desarrollaron su video. Si dieron cuenta, algunos tenían ahí enfrente a su mamá, yo supongo, que les iba diciendo cómo hacer, ¿cómo se llama? El platillo. Y eso hizo que, pues, interactuaran con su familia, porque lo que me di cuenta es que a veces pasaba que se alejaban, aunque estaban todos ahí en la misma casa, como que cada quien estaba en su mundo. También lo que desarrollamos fueron las tutorías pares. En este caso, lo que se trató de hacer con las tutorías pares es de que ellos enseñaran temas que ellos conozcan y que los demás no sepamos. En este caso, compañeros nos enseñaron japonés y alemán. También se está participando con el Sistema Especializado de Gestión de Aulas Lasallistas en un concurso de lasallista de IDI, que es por la Universidad La Salle México. Y ahorita pues ya los alumnos pasaron a la siguiente fase. Como conclusiones de todas estas actividades que desarrollamos. Una, la orientación. La orientación educativa que tuvieron ellos entre pares. Es decir, ellos siempre se apoyaban. Otra cosa, mejoró muchísimo la comunicación. También siempre nos mantuvimos activos, tanto en lo físico como en lo intelectual. También vieron sus avances académicos y esto lo vieron mediante sus proyectos, cómo evolucionaron, cómo ya podían modificarlos ellos sin depender tanto del docente. También vislumbraron su camino hacia el futuro, qué les depara el destino, dónde se ven, hacia dónde van, qué esperan de ellos mismos como seres humanos. Y siempre, siempre ver que en todos lados hay sabiduría. Por ejemplo, Mewtwo dice, ahora veo que las circunstancias de nuestro nacimiento no importan. Es lo que hacemos con el regalo de la vida lo que nos define.
Prácticas de bienestar emocional.
Vamos a continuar con la siguiente práctica, que se llama Curso Aprende a Disfrutar tu Vida con Inteligencia Emocional, por Laura Yunuen Fosado Gómez.
Bueno, yo hice de práctica de bienestar emocional un curso que ahorita les voy a estar contando más adelante de qué trata. Pero para poder hacer este curso, yo tomé otro curso de cómo hacer un curso en la Universidad La Salle Pachuca, que era un curso de 30 horas que básicamente tú creabas tu propio curso. Entonces yo diseñé este curso justamente con 5 bloques, que es los componentes de la inteligencia emocional, que son los que propone este autor, Daniel Goleman, los cambios de creencias limitantes, las claves de la inteligencia emocional, los límites personales y el mundo no es blanco y negro. Tengo 3 referencias de donde saqué mi curso, que son justo 3 libros. Como les comentaba, me encanta leer. Entonces, el primer libro es este de Inteligencia Emocional, de Daniel Goleman, que es el que está viendo en la tercera imagen. El segundo libro que me basé es este, que se llama Nada es tan terrible, de otro psicólogo, que se llama Rafael Santandreu, es un psicólogo español. Y bueno, también nos dice técnicas súper padres para poder aplicar y pues que yo les quería enseñar. Y el tercer libro, pues es este de No te compliques, de otro psicólogo que se llama Mario Guerra. Y en cada uno de los componentes siempre trato de como de ponerles ejemplos en su vida profesional, en su vida personal, y ya continúo con los demás conceptos. Y también lo que hago, por ejemplo, no sé si algunos de los que estén aquí presentes alguna vez han visto el cortometraje de Cuerdas, que es un cortometraje como muy sensible, como muy, no sé cómo decirlo, como muy, muy tierno, que puedes analizarlo desde muchas perspectivas. Y justamente este tipo de cortometrajes los escogí para que ellos los vieran, para que como que se sensibilizaran, por así decirlo, pero pudieran decir, ok, sí es cierto, o sea, lo que estoy viendo en este cortometraje, pues es algo que yo vivo en mi vida cotidiana, ¿no? Básicamente esos son los 5 bloques, eso es de qué trata en general mi curso, y les cuento, este proyecto nació en pandemia porque a mí todo el tiempo me gusta mucho aprender, entonces digo, bueno, ¿qué es lo que más se necesita ahorita como de esto en pandemia? Y que todos estamos encerrados, inteligencia emocional, porque todos nos estamos volviendo un caos en nuestras mentes. Profesionalmente, mis conclusiones son que, como les comentaba, la segunda carrera, que es Administración de Capital Humano, pues prácticamente es Recursos Humanos. Y como saben, Recursos Humanos se trata mucho como de hablar con las personas, de que el contratar y de que todo esto. Entonces, quería un curso justo que me sirviera mucho como para poder hablar con las personas, pero no desde lo que yo quisiera, sino como desde algo teórico, o sea, cómo conectar con los demás. Y creo que la educación también justo hace eso, conectar con los alumnos, conectar con tu contexto, conectar en donde estás, porque si no logras conectar en ninguna de esas carreras, creo que estás perdido. Entonces, creo que este curso justo me ayudó como a saber cómo conectar con las personas conforme lo iba haciendo, y creo que este era el propósito de hacer este curso.
Prácticas de bienestar emocional.
Vamos a seguir con nuestra siguiente práctica, que se llama El duelo y la pandemia, un acercamiento de los estudiantes de bachillerato, por Isabel Gutiérrez Carmona y Zainit Martínez Ruiz.
Me toca empezar. Vamos a hablar de este proyecto que hicimos en bachillerato. Y es que, bueno, sabemos precisamente que el contexto que vivíamos era la pandemia, y la pérdida no necesariamente significa la muerte de alguien a quien amamos, ¿no? Sino que también involucra ausencia de situaciones, de cosas y de personas que nos brindan cierta seguridad y que por diferentes razones en la pandemia ya no contamos con ellas. Entonces, todas esas son vivencias de pérdidas y que en el contexto de la pandemia, pues podría pensarse que todavía se complejizan un poco más.
Dos elementos que podemos decir de gran importancia, tanto el uso del Padlet, esa herramienta que implica la colaboración de las y los estudiantes, y otro elemento que Zainit comenta, también muy importante, la experiencia. El hecho de que se compartan experiencias más allá de la muerte física de algún familiar, de algún amigo, de alguna persona cercana, también podían compartir otro tipo de experiencias de las que previamente no podían ellos explicar a partir de la pérdida, ¿no? La ausencia, hacia la etapa final, bueno, en donde a partir de la construcción de este mural digital podrían intercambiar esas ideas, ya hablaban de experiencias, ya ponían sus fotos en los murales, pues de personas, incluso hasta poniendo al noviazgo, ¿no? O las rupturas en el noviazgo en esta condición de la pérdida. En función del acompañamiento se preguntaban, ¿qué es lo que yo podría hacer si él se enfrenta a una pérdida, ¿no? ¿Qué es lo que yo debería hacer? ¿Qué no debería hacer? Y planteamientos como estos, pues nos parecían interesantes en función de que ellos mismos, atravesando este momento, como decíamos al inicio, en donde se había perdido familiares, planes, sueños, nivel económico, alguien por ahí decía, bueno, es que la verdad, lo que me digan no me hace sentir mejor. Y entonces ellos iban planteando la posibilidad de, sí, está bien como tener una idea de qué decir, qué no decir, pero también la parte del otro, cómo lo está viviendo, acéptalo, afírmalo, ¿no? Y solamente acompáñalo. Para nosotras es lo que aporta al bienestar emocional, que ya pueden hablarlo, decirlo y pensarlo, hayan pasado por ese proceso hasta el día de hoy o no.
Se nos olvida que además del problema educativo que conlleva una educación en línea, también estamos ante personas que ya no pudieron cerrar ciclos de manera adecuada, es decir, estaban acabando el bachillerato, estos y estas alumnas, novios, novias que ya no se volvieron a ver físicamente, que ya no pudieron vivir una relación afectiva como se vive en la adolescencia, que ya no pudieron volver a ver a sus amigos, a sus amigas, y todos estos elementos también tienen un impacto en todas las esferas de su vida, pero que y quizás como docentes tendemos a dejar de lado, ¿no? Porque lo académico tiene más peso, lo académico es lo más importante.
Prácticas de bienestar emocional.
Vamos con Café Ubuntu, que es por Rosaura Ivonne Palestina.
Es una palabra que viene de la lengua Zulu, que es una lengua africana, y que tiene toda una connotación filosófica. Ubuntu para ellos significa soy a partir del otro, soy en dependencia con la comunidad. Una persona es una persona o causa de los demás. Yo soy porque nosotros somos. Esto es súper importante porque entonces de ahí surgió la idea de asociar a esta filosofía Ubuntu cuatro acciones específicas que hacemos desde el Centro de Formación Docente y que integran los principios del modelo educativo. Bueno, cuatro de los principios del modelo educativo, porque el modelo educativo tiene muchos más principios, pero básicamente nos fundamentamos en el principio ético-pedagógico, el principio de socialización y el principio de autocuidado, que es la unión de todos estos elementos lo que nos respalda en los vínculos comunitarios y que al respaldarnos hacemos un entretejido que genera, digamos, una especie de red de apoyo, de contención. En primer lugar, el principio ético-pedagógico tendrá que ver con cómo nosotros nos cuestionamos qué es el actuar del docente. Y que a su vez esa vinculación con otros docentes y estudiantes se da a partir de procesos de socialización. Por eso el principio de socialización también va a estar ahí presente. También creemos que parte de esa vinculación y de esa socialización da como resultado el autocuidado, pero no un autocuidado visto desde la individualidad, sino un autocuidado que se genera en la comunidad. El autocuidado es comunitario, nos cuidamos en comunidad. Los cafés Ubuntu son sesiones de 50 minutos a una hora que se generaron en modalidad distancia vía Zoom. La idea del café Ubuntu está asociada a cuatro experiencias o ideas centrales. En primer lugar, está compartiendo tiempo con un amigo. Compartiendo tiempo con un amigo es un espacio en el que prioritariamente se, digamos, fomenta el principio de socialización. Porque cuando hablamos acerca de lo que sentimos, no solo empatizamos con la emoción del otro, sino que construimos ideas que nos pueden llevar a justo reflexionar cómo transitar todas estas emociones en lugar de estarlas evitando. Y entonces estamos hablando de bienestar emocional, que es lo que nos converge el día de hoy. Después estaba compartiendo mi experiencia pedagógica, que era más bien una sesión, ¿no?, que tenía como principio rector el principio ético-pedagógico, y en ese sentido suponía que los maestros nos reuníamos en esa sesión para hablar acerca de alguna situación que haya sucedido en el entorno de la clase, en el espacio de trabajo, que nos estuviera interrogando, que nos hubiera enfrentado algún dilema ético. El de desarrollando mi autonomía tenía como objetivo justo desarrollar estabilidad en los estudiantes, es decir, hacerlos reflexionar respecto a que ellos tenían un rol y un papel en su proceso tanto de enseñanza como de aprendizaje, y que no solo es el rol del docente el que está mediando estos procesos, sino que es en el entretramado entre docente y estudiante que estos procesos se van a dar. Y finalmente les decía, estaba una sesión que se llama Mindfulness para docentes. Las sesiones de mindfulness, el objetivo que tenían era el autocuidado muy desde la parte de el aquí y el ahora, el respirar momento a momento. Ahí tenemos sesiones específicamente de mindfulness con los docentes para hacer contacto con quién soy y, digamos, evidenciar esta unión que existe entre la mente y el cuerpo. El mindfulness no es otra cosa que la atención plena. En ese sentido, la vemos sobre dos vías en las sesiones que tenemos con los docentes. Por un lado, como una filosofía de vida, y por otro lado, como un espacio que nos permite tener una herramienta muy práctica, y en esa herramienta muy práctica poder empezar a trabajar una serie de conductas muy específicas que nos llevan a justo contactar con nosotros mismos y evidenciar esta unión de la mente con el cuerpo. Y sobre todo algo que estamos viendo es que estos momentos de pausa nos permiten desarrollar creatividad y darnos cuenta de que las cosas no son permanentes, de que las cosas van modificándose y que la modificación puede crear cosas bien, bien interesantes.
Memorias. Entrelazar.